venir a la iglesia. Pienso que ya estamos aquí todos los que tenemos que estar aquí, ¿verdad? Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número 126, como lo tienen en la pantalla. Estamos en el capítulo 8, versículos 11 al 20. Pero antes de iniciar ese estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, pues tenemos ese privilegio de abordar pues la palabra de Dios, pero Dios es santo, 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 y nosotros tenemos que estar en una condición de santidad, y eso requiere pues el uso de la provisión divina de la confesión. Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de esa provisión divina para la familia real, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, ya saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo. Cuando está hablando del mundo, recuerden, está hablando de las épocas en las cuales vivimos. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa es nuestra meta, seguir creciendo, conocer a Dios para glorificar a nuestro Señor Jesucristo por la enorme producción que produce en nosotros su palabra. La palabra de Dios nos impulsa a nosotros a producir para el reino de Dios. Es algo maravilloso y nadie te tiene que decir, hazlo. Esto viene internamente, nace del corazón, nace de adentro. La persona lo va a hacer porque sabe que está sirviendo a su Creador y sabe que las recompensas son extraordinarias. Las recompensas en el reino son extraordinarias. Y aquí en la tierra, antes de salir de la faz de la tierra, también tienes esa paz y esa estabilidad que solamente Dios puede dar. Entonces tenemos cosas maravillosas con la palabra de Dios, y ese es el motivo por el cual nosotros seguimos pues esta marcha, para una vez que ya hemos sido salvos, sabemos que nuestra meta es glorificar al Señor Jesucristo. Bueno, en el capítulo 8 que estamos estudiando de Deuteronomio, Moisés está preparando al pueblo para pasar el examen de la prosperidad. La semana pasada comenzamos con ese tema y seguimos con el tema porque todavía pues no ha terminado de decirle las cosas que les quiere decir Moisés al pueblo. Y como les comenté la semana pasada, los exámenes de adversidad normalmente son más difíciles que los exámenes de la prosperidad porque los exámenes de la prosperidad normalmente destruyen la fe. O sea que destruyen a los países. Fíjense qué interesante es eso, porque los países prósperos se olvidan de Dios, porque tienen todo a su disposición, hacen todo lo que no hay tiempo para darle a Dios, porque están tan ocupados haciendo tantas cosas y divirtiéndose tanto que se acaba. Entonces eso produce un vacío en el país que permite que el maligno con su sistema entre y comience a derrumbar todo lo que se había construido por la cristiandad. Entonces es algo muy importante que nosotros entendamos eso también, porque para ellos era igual. O sea, para el pueblo de Israel era lo mismo, la prosperidad los iba a descarrilar, y él les está diciendo esta cosa. Entonces, esta primera parte es el recordatorio entonces de lo que Dios había hecho con el pueblo por desobedecer su palabra, y lo hace Moisés para dejarles saber a ellos de dónde provienen. Es bueno tener el contraste de lo que teníamos y lo que somos ahora, ¿verdad? De lo que tenemos y de dónde vino esa prosperidad. Si nosotros tenemos eso en mente, la prosperidad a nosotros no nos va a causar mella, porque no va a ser lo más importante en nuestra vida. Nosotros seguimos sabiendo, nosotros sabemos pues de qué se trata. Yo les puedo decir a ustedes que si yo me gano 20 millones de dólares, yo voy a seguir dando las clases todos los días. Yo, a mí eso no me interesa. Los tendré, pero eso no me cambia a mí la manera de pensar, porque yo sé a quién sirvo. Por eso es importante. Entonces, ahora, de los versículos 11 en adelante, tenemos la manera incorrecta de responder. Y Moisés les va a hablar acerca de los problemas, debido a que él está preparando pues a esta generación para ese tipo de examen. Entonces, en Deuteronomio 8:11, fíjense, aquí se los tengo puesto. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ya nosotros hemos visto que aquí dice de guardar su mandamiento, ¿verdad? Es su mandamiento que contiene todas las cosas que Dios les está dando, y después de eso se agregan pues estos asuntos de las ordenanzas y los estatutos que van a venir cuando la ley se vaya asentando y los casos se vayan presentando en frente de los jueces que él va a poner. Entonces, él va, tiene, el pueblo tiene que cuidar de estas cosas una vez que sean establecidas. Entonces, Moisés es el vocero de Dios y les está diciendo exactamente lo que Dios quiere que ellos sepan, y les está diciendo que ellos son responsables de mantener el mandamiento que el Señor les da a través de Moisés. Le está diciendo al pueblo, ustedes van a ser bendecidos grandemente, pero no quiero que se olviden de este asunto. Entonces, ahora, si Moisés no es un profeta y la escritura no es inspirada por Dios, esto sería una blasfemia lo que le está diciendo. Pero resulta que Moisés sí es un profeta de Dios y la palabra de Dios sí es inspirada por Dios. Entonces, esto no es arrogancia, esto es la comunicación directa de Dios para su pueblo. Ahora, nosotros no podemos leer la Biblia sin ver esto. Si nosotros no pensamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces estamos en el error de no permitir que la palabra de Dios haga su cometido en nuestros corazones. Porque ahora lo estamos equiparando con, como lo hacen los paganos, con otra religión en el mundo. O sea, que tú sigues lo que te parece bien en el momento, y si te conviene lo haces, si no te conviene no lo haces. Si ustedes cuestionan la revelación y cuestionan que Dios ha hablado en la historia, entonces todo esto es arrogancia. Y claro, me está diciendo que toda la nación de Israel va a caer debido a que no van a escuchar la voz de un hombre. Y claro está que eso no es así. Ellos saben que la revelación divina estaba ahí por medio de Moisés. Pasa hasta el día de hoy. Israel conoce que Moisés es el non plus ultra, pues es el profeta primordial de Israel. Pero no leen los libros que tienen que leer del Antiguo Testamento, que tienen que ver con la información que les ha dado al pueblo. Muy interesante, porque eso es lo que sucede en las sinagogas el día de hoy, que muchas de las partes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no son presentadas al pueblo de Dios. Entonces, en esas palabras, los rabinos retiran al pueblo de la verdad. Y aquí vamos a ver algo muy interesante con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ustedes se dan cuenta que Él, cuando habla con Nicodemo, se queda atónito de saber de por qué Nicodemo, por ejemplo, no sabía acerca del nuevo nacimiento. Si en el Antiguo Testamento se deja saber acerca del nuevo nacimiento. O sea que no es un asunto de la iglesia, es un asunto de Israel. Porque está hablando con Nicodemo, que es uno de los maestros de Israel. O sea que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, esto lo deben saber ustedes. Pero ni siquiera tú que eres maestro lo sabes. ¿Se dan cuenta? Entonces no transmiten esa información, el pueblo no sabe que hay que nacer de nuevo. O sea que es algo muy interesante. De la única manera entonces que todo eso tiene sentido y que tenga coherencia y belleza es en el poder de la palabra de Dios. O sea que esto tiene algo muy interesante, tiene una coherencia inherente que nos guía pues a hacer la voluntad de Dios. Lo que yo te ordeno hoy. Cae de su peso. Si sabes que este es el Señor tu Dios que te está hablando, que está utilizando personas que te alimentan a ti por medio de su don espiritual que Él ha otorgado, entonces tienes que saber que Él te está hablando. Él te está hablando, Él está utilizando voz humana para transmitir su pensamiento contigo, y que tú, una vez que conozcas eso, te vas a poner a su disposición. Y es el momento más interesante de la vida de una persona, cuando pone a Dios número uno. ¿Sabes qué? Yo tengo que hacer ciertas cosas en el camino de Dios, y no voy a poner las cosas del mundo primero que Dios. Y una vez que tú tomas esa determinación, todo lo demás viene por añadidura. O sea que nosotros no te vas a llevar un solo centavo de todo el dinero que te ganas en la faz de la tierra. Ni la casa, ni el carro, ni las ollas, ni el internet, ni tu teléfono te vas a llevar. Porque no te vas a llevar nada. Lo único que te llevas es la palabra de Dios y la producción que esa produjo en ti. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver, porque la oportunidad que tenemos solamente es de una sola vez, mientras estás en la faz de la tierra. Después de que tú decidas eso, va a ser algo normal, va a ser tu manera de operar, lo normal. ¿Me explico? Ya esto es la prioridad que tú tienes en tu vida, y eso es lo que tú vas a hacer. Todo lo demás es secundario y terciario, nada, no te interesa nada, y te vas a dar cuenta que mientras más haces la voluntad de Dios, más bendiciones tienes, muchas más bendiciones, y te va retirando Él de lo que no sirve para darte lo que sirve. Entonces, ahora todo esto tiene una estructura, y eso es la parte interesante, que Moisés siempre nos habla de la estructura que tiene la información divina. Cuando ustedes lean la Biblia, no solamente entonces lean las palabras y los versículos tras versículos, como lo hacen muchas personas, lleguen hasta el examen, y miren todo el párrafo completo, y entonces van a ver cómo Él hace todo esto. Porque recuérdense que esto es un asunto hablado, y tiene estructura, y con sus palabras Él va pintando una imagen que es muy importante. No se puede sacar de contexto las cosas que Él dice, porque entonces estás creando otro tipo de información. Aunque parezca bonito, aunque tú digas, ¡ay, mira qué maravilla lo que es! No, tiene que ser dentro del contexto lo que se está hablando. Y Moisés tiene ese tipo de cosas pues a su disposición. Entonces, en la manera en que Él habla, en la estructura con que los deja saber el énfasis que él está dando a la información. Y lo que va a hacer pues en el versículo 14 es dejarnos saber lo que está ocurriendo en el corazón. Él se dirige al corazón. Este tema, cuando yo les pongo en el pizarrón ese círculo que habla del corazón y que la fe viene por oír, le oír por la, está hablando del corazón que bombea los pensamientos espirituales. No solamente los espirituales, sino los naturales también. Lo que sucede es que todo lo que tú crees, eso llega a ser parte de las normas y principios de tu propio corazón. Ahora, a veces tú crees que algo es la realidad absoluta, pero si no viene de la palabra de Dios, es muy posible que no lo sea. Entonces, cuando escuchas la palabra de Dios, vas a hacer un cambio interno y tú mismo vas a despegarte o despojarse de esa información para poner la nueva información. Pero de eso se trata. Todo queda en el corazón. Entonces, ahora está viviendo pues la actitud interna que ellos tienen. Y primero vamos pues a ver los primeros dos versículos que se encuentran en 12 y 13, ¿verdad? Dice, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, ¿se dan cuenta de lo que le está diciendo? Él les está dando lo que va a pasar con ellos, porque Dios los va a bendecir. Dios va a mantener todo lo necesario para que una sociedad agricultural y una sociedad agrícola, y una sociedad que se dedica al rancho, o sea, a la crianza de animales, tenga una prosperidad absoluta, total y completa. Le retira las plagas, le da buena temperatura, lluvias a su tiempo, todo lo que ellos necesitan, mantiene las enfermedades fuera. Entonces, ellos con muy poco esfuerzo van a tener una gran... se les va a multiplicar todo lo que tenían. Y eso significa dinero, significa propiedad, significa tranquilidad. Entonces, les está diciendo, esto es lo que va a ocurrir. Entonces, en el versículo 14 les dice, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de la servidumbre. Hay algo que pasa en la mente del individuo que cuando tiene éxito, piensa que es por su astucia, por su sagacidad, por su inteligencia, por su fuerza y por todo su esfuerzo que él tiene lo que tiene. Y eso es un error, porque si Dios no te lo da, no lo tienes. Ahora, nosotros sabemos que Dios es el que afina tu mente y te permite ver cosas que no veías para que tomes las decisiones correctas en el transcurso de tu vida. Y de eso se trata la prosperidad, que tú estás tomando decisiones que son buenísimas y esas decisiones conllevan pues el fruto de las mismas. Y Dios te conduce a estas. Te cierra puertas y te abre puertas. Y tú no te tienes que preocupar si te la cierra porque te va a abrir una mejor. Y esto a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto no significa que tú no vas a dejar de pecar, porque vas a pecar. Nosotros somos pecadores y cometemos cierto tipo de pecados que llega un momento en que nosotros lo odiamos, la verdad. Que nosotros hacemos ciertas cosas que ya nosotros sabemos que no debemos hacer y las hacemos por la debilidad, pero después nos deja un sabor terrible en la boca y no queremos hacerlo porque amamos al Señor y no queremos salirnos de su voluntad. Pero eso no significa que no lo vas a hacer. Tú vas a continuar y por un periodo de tiempo prolongado y cuando termines de hacer eso y lo conquistes, ¡pum!, sale otro. Porque la naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí. Entonces siempre va a existir esa guerra. De todas maneras, el Deuteronomio dice, entonces tu corazón se enorgullezca, que es uno de los pecados máximos. Ese es el corazón primordial que tiene Satanás, que por su orgullo quiso ser como el Dios Altísimo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en la mente del individuo. Te olvides de tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Y después, brevemente, les recuerda lo siguiente. En los versículos 15 al 16, le hace ese recordatorio tan importante para que ellos sepan que Él los ha sacado de un lugar terrible, que es por su gracia que Él lo hizo y que ahora su gracia no ha terminado. Ellos continúan en la gracia de Dios y Él les va a enseñar el otro lado de la gracia, que es la prosperidad. Pero fíjense el recuento que les hace. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Señores, no estamos hablando de 3 días de peregrinaje. ¿Me explico? No es que son 3 días y ya llegué. Que a veces nosotros vamos en un avión a una tierra distante y el vuelo es de 14 horas. ¡Ay! Que no sabía ni cómo sentarte. Por aquí, que por allá, que quieres caminar, que tienes que ir al baño, que te sientes incómodo, que no sabes qué hacer con tu tiempo. Eso son 14 horas. Aquí no está hablando de una semana. No está hablando de 3 meses. De ese peregrinaje. No está hablando de un peregrinaje de un año. Ya un año y dices, ya, en un año ya es suficiente. 40 años en el desierto, 40 años de peregrinaje tremendo, estaba depurando ese pueblo, es lo que estaba haciendo. Entonces, y fíjense las cosas que habían, serpientes abrasadoras y escorpiones, un solazo de día y de noche frío, y tenías que llegar a un lugar, solamente caminaba cierto tiempo, y por la incredulidad de ellos las hacía dar otra vuelta más. Entonces, y después dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. O sea, aquí está hablando algo muy interesante, porque sus padres llevaban 40 años, 400 años en la esclavitud, y la palabra de Dios no había llegado a ellos. Entonces, por eso dice nuestro Señor Jesucristo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que procede de la boca de Dios. Pero ese pan que ellos reciben es un pan que se los da a Él milagrosamente. Entonces, ellos están recibiendo de Dios el sustento que ellos necesitan. Y después dice, para que no habían conocido, y después dice, para afligirte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Entonces aquí Dios pasa por ese proceso, por ese examen de la adversidad. Es el examen menos difícil. Porque ahí es que ustedes qué creían que esta gente hacía en ese desierto. Clamaban a Dios, sácanos, libéranos de este problema. ¿Verdad? Pero cuando estás al otro lado de la prosperidad, te olvidas de Dios. Es mucho, la gente es muy simpática, las comidas son deliciosas, las fiestas te invitan para todos lados, tienes una vida social espectacular, puedes ir al mar con tu propio yate, puedes hacer cosas espectaculares, ¿ok? Y tú piensas que el sol solamente es para ti porque estás disfrutando, ¡ay, ah, qué rico! Tráeme otra piña colada, por favor. O sea, ¿me explico? O sea, que es una vida muy, 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 que la gente añora tener, porque, ¿sí me explico? Y la gente pues se hace la venia, etcétera, todo lo demás te trata muy bien. Pero él está diciendo, si tú haces eso, tú vas a tener todo eso, pero no te olvides de dónde viniste, no te olvides que esto es cortesía del Señor y tienes que ponerlo a él número uno en todo lo que haces. Entonces, ahora en el versículo 17 va a hacer la misma cosa. Va a ver al corazón para chequear la actitud mental de ellos. Y por eso en el versículo 14, en la parte A, en la parte B, hay tres cláusulas. Y después, cuando pasamos al versículo 17, se van a dar cuenta que está diciendo la misma cosa, o sea que les está inculcando esta información en sus corazones, se la está repitiendo para que quede grabada en sus corazones, y comienza con el tema y después se desvía un poquito y sigue ese rumbo para hablar acerca de algo importante como ilustración de lo que le está diciendo, y después va a regresar y va a enfatizar la misma cosa, de un punto de vista diferente. Le está dando otro matiz al asunto para que ellos entiendan las cosas desde diferentes puntos de vista. Lo mismo que dijera, miren, este es un teléfono. Este teléfono se utiliza para comunicar, pero de repente les hago así y pueden ver la pantalla. Y se dan cuenta que aquí hay algo adicional, pero solamente veían esto. Le está dándole la vuelta para que se den cuenta de lo que está haciendo Dios con ellos. Y regresa pues al tema primordial, que es el recordatorio de la esclavitud que ellos tenían y de lo que los sacó Dios. Que todo lo que él hizo fue milagroso. Fueron milagros del Señor. El Señor intervino a favor de ellos y el Señor cumplió todo lo que él había dicho. Entonces, cuando ustedes vean eso, es casi como un baile lo que él está haciendo. Sale y entra, es como un baile, viene para acá, da la vuelta y regresa. Y hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que el énfasis está en el corazón. Todo lo que él está haciendo para enseñarles el corazón de ellos y que no vayan a permitir ser engañados por el mundo, por el sistema cósmico, por el paganismo, porque el hombre en su arrogancia piensa que es mejor que Dios y que no necesita a Dios. Entonces, porque se olvida, es tan diminuto el hombre que se olvida de que está en un sistema mucho más grande que él. Nosotros nos olvidamos que estamos en un planeta que está flotando en el universo. Eso es lo que hace, es un puntito que está flotando en el universo. Es todo. Okay. En el sol caben 1 millón de tierras, o sea que es un puntito que flota y nosotros estamos allá adentro y nos inflamos y creemos que somos las grandes cosas, pero resulta que ese puntito que no se ve, si tú retiras la cámara, te das cuenta que no, si ni siquiera se ve, es tan pequeñito, depende del sol, depende del lugar donde Dios lo puso para mantenerse caliente y frío, depende de una serie de cosas para estar, pero nosotros creemos que no, nosotros somos aquí, voy a edificar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y si lo cambio un poquitito, se acabó lo que se daba. ¿Okay? Nosotros somos solamente 1 de 7 billones de personas en la faz de la tierra. Ahora, ¿quiénes son las personas verdaderamente bendecidas? Los que conocen a Dios. De los 7 billones, los que conocen a Dios intensamente son los que reciben la máxima cantidad de bendiciones. Porque resulta que la máxima cantidad de personas que han nacido en la faz de la tierra no conocen a Dios, ni lo quieren conocer, ni les interesa. Y los cristianos que sí han llegado a decirle, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pues no crecen. Es un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Hablando de 0.4%, de 1%. 0.04. Imagínense ustedes las personas que crecen y que dicen al Señor, Señor, tú eres el Todopoderoso, yo aquí no tengo ninguna duda, yo voy a seguir tus caminos, tú eres el que da las instrucciones y yo voy a hacer lo que tú digas. Se acabó. Ya me cansé de hacerlo a mi manera, como Frank Sinatra, ¿verdad? Ya no lo hago más a mi manera, porque a mi manera no funciona. Esa operación, meter la pata. Todo el tiempo estamos metiendo la pata si lo hacemos a nuestra manera, pensando que estamos haciendo grandes cosas. Pero Él nos dirige y nos da las bendiciones que tiene que darnos, porque Él de esa manera lo ha dicho. Entonces, fíjense lo que está sucediendo en sus corazones. Entonces, no te olvides del Señor tu Dios. En Deuteronomio 8:17 dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han producido esta riqueza. ¿Por qué lo pone? Porque así como la gravedad funciona, que la persona, si te tiras del 40º piso, no importa el piso, no vas a flotar, vas a ir hacia abajo. Esa es una ley divina, ¿okay? El hombre le pone palabras, pero la ley es de Dios. Eso mismo sucede con el individuo que comienza a tener prosperidad, a menos de que se le inculque en su corazón lo opuesto. Eso es lo normal. Operación normal, creer que tú eres más grande, más fuerte, tú no necesitas a Dios porque tu astucia es increíble. Es más, la gente te tiene que sacar fotografías, te tiene que hacer algo porque es un cerebro increíble. Entonces se infla la persona de sí mismo y se retira de lo que es la realidad. Y ese es el problema que tiene. Entonces, tanto en el versículo 14 como en el versículo 17, dice la misma cosa. O sea, no sea que tu corazón se enorgullezca, o sea que él está viendo el procedimiento del corazón bajo la prosperidad. Y si ustedes ven el asunto de la gravedad, están viendo la misma cosa, ¿okay? Este es el modus operandi. Este es por falta, de esa manera es que el hombre opera. Se le suben los humos a todos nosotros, sin excepción. Entonces tienes que tener una información fidedigna de Dios para evitar que esa prosperidad te suba al corazón y te destruya, porque eso es lo que ocurre. ¿Cómo te destruye? Retirándote del Señor. Entonces, la prosperidad no es la número uno. Olvídate que si hay una tremenda fiesta, un pachangón, está toda la persona que tú conoces y tres mujeres que tú quieres conocer, olvídate, ven a la iglesia, ¿okay? Olvídate de eso, porque Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Si me explico, no, que tengo, voy a hacer un contacto de negocio importante que va a venir, olvídate. Tú tienes que estar donde Dios quiere que esté para que tú lo conozcas. ¿Qué es más importante? ¿Una persona o Dios? ¿Me explico? O sea, pero si tú pones los ojos en la gente y tú crees que por ello vas a sacar, ahí está la falta. Dios te va a poner a ti, a las personas, en el lugar adecuado, en el momento preciso, como Él quiere, ¿okay? Y las circunstancias, que son muy variables, Él es el que se encarga de esas circunstancias. Él está viendo todas las cosas y Él es el que pone, con todo ese sistema que es un sistema aleatorio, fortuito, en los ojos de los hombres, Él sabe exactamente lo que está ocurriendo. Y todas las permutaciones y todas las conmutaciones, Él las conoce perfectamente bien y te pone en el lugar perfecto en su tiempo para que tú tengas lo mejor y lo máximo. Pero nosotros le queremos hacer la pasión y dice, no, tengo ya, aquí tengo la computadora, yo voy a saber cómo se hace, y tú crees que vas a sacar la ecuación de lo que está pasando. No, ya Dios la tiene y Dios es el que te va a bendecir. Y eso es lo que Él está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes pongan sus ojos en el Señor. Estas bendiciones vienen para la alabanza del Señor, no vienen para tu propia alabanza. Entonces, ahora en un sentido, pues una persona puede decir, bueno, después de todo piensen en ese tipo de negocio y lo que tenían los hombres en esas épocas, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo que ellos iban a ser prosperados de una manera agricultural y a través del ganado. Los hombres eran rancheros y granjeros y tenían ovejas, tenían vacas. Las personas que les dedicaban pues al cultivo no tenían tractores, tenían animales de carga, ¿verdad?, que trabajaban los campos mientras que su cosecha crecía. O sea que tenían viñeros, y déjeme decirle que eso produce una cantidad de trabajo increíble, ¿okay? Increíble el trabajo que produce una granja. Una persona simplemente no tiene una gran cosecha, particularmente debido a que en esa época pues no tenían la maquinaria sofisticada que existe hoy en día, y tampoco tenían sistemas sofisticados de irrigación, ni tampoco tenía la química que existe hoy en día para evitar una cantidad de problemas. Ellos hacen crecer cosas a través de la química porque el hombre ha logrado descifrar cómo funciona todo eso. Entonces pueden tener una gran cosecha, pero de todas maneras tienen que depender de Dios. O sea, se demora más, pero tienen que depender de Él. O sea, que piensen en términos de lo que, ¿qué harían ustedes si ustedes fueran agricultores? O si fueran rancheros en esa época, pues entonces, y piensen todo el esfuerzo que eso requeriría y cuánto tiempo tendrían que trabajar, tenían que depender pues del clima, el problema de los insectos, la devastación que estos causaban en las cosechas. Imagínense la cantidad de tensión que ustedes tendrían, especialmente si dependían de esas cosechas para ganarse la vida. Tremendo, tenían que estar pendientes de todo eso. Y no, si no tenían pues cosechas, no tenían dinero. sea que si venía una plaga, si había un fuego, se acababa la cosecha. Me explico, había una serie de cosas que eran dificilísimas. Si no había agua, se quemaba, el sol quemaba toda la cosecha. Y si había mucha agua, se echaba a perder porque había mucha agua. Entonces, esa era la preocupación que ellos tenían. Entonces, Moisés, lo visionero que él estaba visualizando este asunto futuro, de cuando ellos llegaran a poseer la tierra en ese tiempo futuro, cuando supuestamente habían terminado la conquista y habían hecho lo que Dios les había hecho, cosa que en realidad no lograron hacer totalmente, ellos nunca terminaron. Pero de todas maneras, él estaba visualizando lo que iba a ocurrir, porque él sabía que la mano de Dios, lo que Dios decía, lo cumplía. Y si Dios dice, te voy a bendecir, si tú me sigues, yo te voy a bendecir. O sea, esa es la política divina y él la conocía. Entonces, va a tener un tiempo de gran prosperidad y les dice, miren, ustedes van a llegar allá y van a encontrar las cosas fáciles para hacer sus negocios debido a que todas las cosas van a funcionar de la manera correcta. Para comenzar, ellos entraron el día que Josué pasa, ya tenían, ellos hacen la conquista, ya tenían los terrenos ya preparados, tenían las vacas, tenían todas las ovejas, tenían todo lo que necesitaban. Ellos simplemente tomaban posesión, ya tenían casas edificadas, ellos tenían solamente que añadir. Entonces ya tenían comida inmediata cuando ellos llegaron, y era un lugar que manaba miel y leche, y tenían granado, y tenían olivos, y tenían de todo. ¿Okay? Entonces, y ahora Dios se los va a dar a ellos con una bendición adicional. O sea, él está diciendo, ustedes se tomaron el riesgo de salir con esta cosecha y hacer la cosecha, y todo funcionó bien, tomaron estas ovejas y ¡ay caray! Fíjense cómo Dios nos ha bendecido, se multiplicaron las ovejas, parían de 2 y 4, parían, era una cosa increíble que Dios les estaba dando a ellos una cantidad de prosperidad, multiplicaba lo que ellos tenían. Entonces, él les dice, ustedes van a estar tan contentos y por la facilidad con la cual estas cosas ocurren, que no tenía que prestarle mucha atención porque no había insectos, la lluvia caía cuando tenía que caer, pero todo venía en el tiempo oportuno de Dios. Entonces, claro está, para ellos comienza con este sistema que tiene el corazón de pensar que es grande, comienzan a inflarse por su propia sabiduría. Van a tener, para que multipliquen las cosas que van a disfrutar, entonces el hecho de que pueden hacer eso, van a decir en su corazón, yo hice esto con mi propio esfuerzo. Y les dice, cuidado, tengan cuidado, porque esto pues los conduce pues, a una teología que normalmente no pensamos en esto como una teología, pero es una teología del paganismo. Así funciona el paganismo. El paganismo se atribuye a sí mismo todo. La inteligencia del hombre, lo que hace, pero no necesitan a Dios. Eso es un ciclo, y te tocó buen ciclo, ¿verdad? O no te tocó buen ciclo. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, pero nosotros no pensamos en esto como si fuera una teología, sino que pensamos esto como algo psicología o algo parecido, pero no pensamos en esto de esta manera, pero se los dejo saber porque de eso se trata, porque el paganismo se manifiesta de diferentes formas. O sea que esa es la advertencia que él les está dando a ellos. Ahora, empacado entre estos dos versículos, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el tema? Bueno, en el versículo 17 les deja saber que está en su corazón, y en el versículo 14 les dice que está en su corazón. O sea, que su corazón no se enorgullezca. Si nosotros aprendemos esta lección, entonces estamos listos para la prosperidad. Fíjense ustedes algo muy interesante. Que hasta que la persona esté lista, porque Dios no quiere, Él quiere que pases el examen de la prosperidad, ¿verdad? Porque Él te lo va a dar para que tú tengas éxito. Entonces, pero para que tú pases el examen de la prosperidad, lo puedes pasar de dos maneras. A los trancazos o puedes escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Si escuchas la palabra de Dios, sabes que la riqueza que tienes no es porque tú eres grandioso, ni porque eres una maravilla, y que ahora te vas a dar el lujo y te vas a dar, ahora sí que vas, ahora voy a ver al mundo, te convertiste en un trotamundo. ¿Okay? Fíjense en esto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre normalmente en la mente del individuo. Entonces, pero la conexión con el contenido en el medio es la siguiente. Al final del versículo 14, en la segunda cláusula dice, y te olvides del Señor tu Dios. O sea, te has olvidado de la fuente de tu prosperidad. Y si tú te olvidas de la fuente de tu prosperidad, has cometido un error garrafal. Ese es el error máximo que puedes cometer. Y claro está, lo que sucede es que ahora tienes tantas avenidas de entretenimiento. Puedes servir a la filosofía, leer libros que antes no leías. O sea, una serie de cosas. Es más, las amistades que vas a tener del mundo van a ser muy inteligentes y van a tender a llevarte a ti a los lugares que ellos quieren. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú no tienes a Dios primero, pues se deja que te lleven. Y comienzas con un poquitito, pero eso sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y después, cuando menos te das cuenta, ya no tienes a Dios en tu mirilla. Entonces, lo que va a hacer es que va a desviarse, va a tratar con el asunto de Dios mismo, primero que todo. Les está diciendo, no se concentren en sus negocios, en su ganado, en la agricultura, en las actividades normales de la vida, sino que piensen acerca de algo que es muy, pero muy, pero muy importante. Piensen en su relación con Dios. Piensen en su relación con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, en vez de ver los medios secundarios, miren a la alternativa. Fíjense cómo se las pone al revés. Él está diciendo, miren entonces lo que él hace. Miren pues la estructura de la cláusula que él les pone aquí para que ustedes se den cuenta cómo él en este orden les va dejando saber quién hizo esto, quién hizo esto, quién hizo esto. Él no va a cambiar su política, él es el que va a hacer esto. Y les voy a hablar un poquito acerca de el hebreo, porque en el hebreo tenemos una cláusula IPHIL, se llama IPHIL, H-I-P-H-I-L, IPHIL, de la construcción que es una raíz gramatical. Y se está siendo utilizada aquí para que las cosas operen de la manera que Dios quiere que operen. Entonces, pero se lo voy a decir en breve. Entonces, fíjense lo que él hace. Lo primero que le dice es, ¿quién te sacó de la tierra de Egipto? En Egipto tenías la esclavitud máxima. ¿Quién te sacó? El Señor. ¿Quién los vio o los guió a través de ese terrible desierto? Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Quién les trajo agua y los levantó con maná? Dios, Jehová. Ellos no podían, ellos morían en ese desierto si Dios no los ayudaba. Entonces, ¿se dan cuenta? Una cosa tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y cuál es la respuesta? Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Dios es el que está haciendo las cosas a favor de nosotros. Entonces, si ustedes ven, yo les he comentado anteriormente que si ustedes hacen un recuento de sus vidas, algo los movió para venir a los Estados Unidos, por ejemplo. Y si dan un recuento, se dan cuenta que si se hubieran quedado, hubieran perdido todo. ¿Okay? Hubieran perdido todo o las cosas marchan mal. Aquí en los Estados Unidos vas progresando poco a poco, ¿verdad? Pero algo te movió. ¿Qué fue lo que te movió? Bueno, Señor, ve que tú eras positivo. Y en tu positividad, Dios ya ha preparado todas las cosas, porque Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Entonces, no eres tú, es el Señor que te abre las puertas y te cierra las puertas y te conduce al lugar donde te puede alimentar, básicamente. Entonces, aquí vemos que lo sacó de la tierra de Egipto, eso fue un evento memorable para ellos, ese fue el éxodo. Y fíjense, ¿qué era lo que estaba ocurriendo cuando esto pasa? Primero que Egipto era el poder mundial de la época. Y en los últimos 3.000 años de la historia egipcia, nunca hubo una revolución entre ellos, con la excepción del pueblo de Israel. Es la única. ¿Y cuántas personas tenía el pueblo judío en su ejército? Ninguna. No tenían ejército. O sea que ellos van a derrotar, fíjense ustedes, que ellos van a derrotar a la potencia mundial más grande de la época sin armas. Porque Dios los sacaba con la palabra de Moisés. Esto es algo extraordinario, pues es el único evento en la historia humana que todo esto tomó lugar bajo, nada más y nada menos, del más poderoso de los superpoderes del mundo antiguo, y los rebeldes ni siquiera tenían un ejército con qué hacerlo. Pero salieron de ahí, pero no salieron cuatro personas, quiero que vean. La Biblia nos dice que salió 1 millón de hombres. Bueno, si hablas de 1 millón de hombres o más, esos tienen mujer y tienen hijos. Pero no se fueron con las manos vacías, se llevaron todo lo que tenían. Incluso antes de salir, ellos recogieron una cantidad de oro y de plata tremenda, tremenda, que la palabra de Dios dice que eso fueron el dinero que les debían por 400 años de labor. Es lo que dice la Biblia. Entonces, con eso hicieron la vaca, hicieron todo lo que hicieron, ¿verdad? En el desierto. ¿Por qué? Porque ellos recibieron todo ese dinero del pueblo porque querían que se fueran de ahí. Porque imagínense, ya habían pasado por 10 diferentes plagas y la décima plaga acabó con sus hijos. Y con sus primogénitos del ganado y todo. Entonces, no, saquen a este pueblo de aquí. Ese pueblo nos está matando. Si se dan cuenta, pero fue la mano de Dios Todopoderoso el que hizo todo. No ellos. Entonces, Él les recuerda que no es ustedes. No piensen que son ustedes los poderosos porque no son. Entonces, nos hacemos la pregunta de cómo fue que sucedió. Sucedió porque en el versículo 14, Jehová los sacó de la tierra de Egipto con su poderosa mano. En el versículo 15, los condujo a través del inmenso y terrible desierto. Y les hubiera dado la tierra prometida después de 11 días de travesía del monte Sinaí a la entrada. Ya los tenía ahí enfrente. Pero ellos dudaron de la palabra de Dios y no pudieron entrar. Y de ahí comienzan esos 40 años de travesía. Por incredulidad. ¿Qué significa eso? Que si tú no crees la promesa del Señor, vas a pasar por una área muy árida en tu vida. Siempre vas a estar buscando y nunca vas a encontrar. Siempre les vas a estar dando la vuelta al asunto para ver qué es. Y no dices, no, ya, yo creo en ti, tú dime y yo hago, nada más. Así de simple es, ¿eh? Es tan simple que tú dices, no, Señor, tú eres el Todopoderoso, Dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Ya está. Se acabó. Se acabó el titubeo, porque nosotros titubeamos. Como ser humano titubeamos. ¿Será o no será? Me estará diciendo lo que tengo que decirme o no me está diciendo. Ya cuando tú sabes que sí se está, que estás escuchando la verdad, ¡éntrale! Con todo lo que tienes. No esperes que todas las luces se pongan verdes. O sea, eso es lo mismo que dice la persona, que no voy al centro porque yo necesito que todas las luces estén verdes de aquí hasta allá. Bueno, tienes que tomar una luz por luz. O sea, Dios es el que te va a ayudar a que llegues. Pero eso, esa es la excusa, pues, para no hacer la poderosa voluntad del Todopoderoso. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Entonces, esto es muy importante. Como pueden ver, estaba revisando los eventos históricos del examen de adversidad. Y les dice que te alimentó con maná. Y de esta palabra ya hemos hablado. La palabra maná es, ¿qué es esto o quién es esto? ¿Y cuál era su función? Ese fue el paquete de ¿qué es? O sea, que ellos ni siquiera sabían lo que era, pero Dios los está alimentando. Por 40 años le daba maná. 6 días a la semana. El séptimo día no había maná. O sea, que era milagroso. Y después tenían que obedecer la palabra de Dios, tomar una doble porción. Y después al día siguiente, del séptimo día, volvían a recibir el maná cuando se levantaron la provisión. Estaba ahí, salían y estaba la provisión divina. Lo mismo que pasa con nosotros. Tú sales de tu casa y ya tienes la provisión divina. ¿Escuchaste eso? Ya la provisión divina, ya Dios te la hizo. Lo único que tienes que hacer es caso al Señor. O sea, todas las cosas que son beneficiosas para ti, ya Dios las proveyó. ¿Crees o no crees? ¿Crees que tienes que ser tú el que peleas para obtenerlas? No. Él no te dice que pelees para obtenerlas. Él dice, trabaja. Eso sí te lo dice. Trabaja. Tú no haces tu trabajo normal. Yo soy el que te voy a bendecir. Yo soy el que te abro las puertas. Si tu trabajo es estudiar, estudia. ¿Quién tienes que ser tú? El mejor estudiante de todos los estudiantes, porque tú estás estudiando por Dios. Entonces ahí va, comienzas a ascender. En tu trabajo, tú haces el trabajo para Dios. No tienes que tener un jefe que te esté diciendo lo que estás haciendo. Si tú haces tu trabajo para Dios, tú te vas para arriba como la espuma, porque las demás personas no tienen esa ética que tú tienes. Eso es una ética de vencedor. ¿Okay? O sea que Él te está bendiciendo por medio de las cosas que tienes enfrente de ti. Haces la mejor función, no le robas a nadie, dices la verdad. Imagínate, ¿tú crees que a una persona que hace esas cosas no le va a ir bien? Le va bien en todo, Dios lo va a bendecir. Pero el asunto es que después va a creer que lo hizo porque él tiene ciertas normas que son importantísimas. Y, pero no, Señor, Dios es el que te bendice. Bueno, entonces, ese asunto del maná fue la nutrición que ellos le daban. Era algo que sus padres no habían conocido. Y eso enfatiza el elemento milagroso de este evento. Y después tenemos tres verbos en esa construcción. Y se los voy a dar. Para humillarte. Este encierra el primer verbo. ¿Y a qué se refiere esto de humillarte? Bueno, no es lo que ustedes creen, de paso. Esto les indica que ellos son las criaturas y que ellos dependen totalmente del Señor. Para comenzar, le está produciendo en ellos humildad. Nosotros siempre tenemos que ver la relación de nosotros como el creador y la criatura. Siempre. En el momento que tú te quites de esa posición de humildad, ahí es donde comienza el error de la arrogancia de Satanás, que te está inculcando tu mente y tú vas a creer que eres mayor que el Creador. Entonces, que ellos dependen del Señor por lo que respiran, por su comida, por su agua, por todo, pues. Puede que el agua salga de una roca, pero es provisión del Señor. ¿Sí me explico? Y esa es la humillación. O sea, la idea es que la provisión divina los hace humildes. Ya no te haces ínfula de que tú eres lo mejor que existe, que tú tienes. No, Señor, eso no es. Y también está en el Nuevo Testamento, pues. Recuérdense que Pedro dijo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Okay? O sea, reconoce tu posición ante Dios. Tú no eres Dios, tú eres la criatura. Pero nosotros tenemos un Dios que nos ama. Entonces, cuando tú tomas la posición, el amor de Dios se puede vertir en ti porque tienes capacidad. Y Él te quiere bendecir. O si tú tienes hijos, te das cuenta de que tú a tus hijos los quieres bendecir en todo lo que tú puedas. ¿Cuánto más un hijo de Dios, si Dios tiene todo? Entonces, ¿de dónde creen que Pedro saca todo este dicho? Pues lo saca de aquí, del Antiguo Testamento. Esa es la imagen para humillarte y probarte, para saber lo que tienes en tu corazón. O sea, no es que humillarte como despectivamente y desprecio. No, 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 a eso no se refiere. Porque hay personas que ven eso como, que vas a tratar a la persona como una porquería, como algo que no sirve, sácate, ¿verdad? No, Señor, no, de eso no se trata. Es para ver si tú tomas tu posición creada por Dios, que tú eres la criatura, el Dios te hizo y tú eres, dependes del Señor. Entonces esa es la humildad, esa es la genuina humildad, la, La humildad genuina es que tú sabes que tú eres la criatura de Dios. No es el que está caminando con la cabeza boquibaja y le da pataditas a la piedrita y, no, y te da la mano así, sin ver. No, eso no quiere decir nada. Eso no es la verdadera humildad. Eso es arrogancia, de paso. ¿Okay? Porque tú eres hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces hay que mantener eso también en mente. Veamos pues que aquí el asunto es la adversidad en estos momentos. La adversidad es para que la persona sepa cuál es su condición. ¿Se dan cuenta? Solamente en la adversidad, cuando Dios le quita todo lo que tiene a la persona, se da cuenta que depende de Dios. O sea que llega a tener humildad en su corazón. Porque sabe que depende de Dios. Pero cuando tiene, entonces ahora cree que ya no depende de Dios. Ahora depende de su riqueza, de su capacidad, de su astucia, de su humanidad, de sus palancas, de todo lo que tiene. ¿Se dan cuenta por qué es más difícil? Porque ahora la persona se despega de Dios. En la adversidad se apega. En la prosperidad se retira. Porque ese es el modus operandi del ser humano, que cree que tiene mucho, entonces por eso él ya cree que es Dios. Perdón, y eso es lo que pasa con los grandes billonarios del mundo entero, que se creen dioses. Oh, ellos se creen que son dioses ahora, ellos ven a las personas como piezas de ajedrez nada más, ellos son los grandes, ellos pueden hacer lo que quieran, y se reúnen y comienzan a elaborar planes que son todos anticristo, antidios. Porque ellos van a gobernar el mundo ahora con un sistema especial que es promulgado por el sistema cósmico de Satanás y sus miñones, pues, y son las personas que los ayudan a ellos. Pero, de otra manera, pues, no saben nada. ¿Qué dice la palabra? Son necios, completamente necios. Entonces, pero fíjense lo que dice, es la adversidad, ese es el examen de la adversidad, ¿con qué fin? Con el fin de hacerte el bien. O sea, que él te está pasando por esas pruebas para que tú lo veas de la manera correcta, clames a Él, crezcas con Él, ¿verdad? Te sometas a Él, ¿para qué? Para hacerte el bien, para darte grandes bendiciones. Entonces, ahora tienes la capacidad, ahora voy a vertir mis bendiciones en ti para que tú seas bendecido desde que te levantas hasta que te acuestes y mientras duermes. Entonces, al final va a ser después de la conquista, para hacerte bien al final después de la conquista. Aquí vamos a parar, en la próxima clase continuamos. Ustedes pueden ver que este tema es verdaderamente hermoso, es maravilloso porque nos da la dinámica divina. Es la dinámica divina la que nos interesa, de ver las cosas a la manera que él las ha diseñado. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestras vidas. Que todo de nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.